Y esta línea, Roberto Feletti, ustedes lo conocen, nuestra audiencia lo conoce, gran economista, dirigente político, y lo tenemos aquí para que nos ayude a pensar. Roberto, Cintia García, gracias por atendernos.
¿Qué tal, Cintia? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por los conceptos de presentación.
Gracias por escucharnos, te iba a decir, pero sí, también estamos escuchándonos. Las neuronas a esta hora a veces no hacen contacto del todo, ¿viste? Bueno, qué semana, ¿no? ¿Cómo estás analizando esta?
Me parece que la sobregirada de Milei lo que hizo fue acelerar las debilidades del plan económico de Caputo. Esto se está viendo, digamos, ellos venían con problemas en el frente externo, que se los habían cubierto un poco el blanqueo, ahí llegaron bastantes dólares, más de lo esperado, y lo que podía pasar en primavera se empezó a postergar al verano. Ya en el verano se apuraron a bajar las retenciones, los derechos de exportación al agro, a ver si le empezaban a llegar dólares, y a cada rato Caputo dice, ya tenemos el acuerdo con el fondo, ya llega, pero lo que vos escuchás del fondo es, bueno, hay que ver el cepo, lo tienen que levantar, el valor del dólar. Entonces, todo esto que estaba larvado y que se venía encubriendo, porque bueno, todavía había dólares para hacer la bicicleta financiera y ganar plata, y todavía le iban a cuentagotas renovando la deuda, este volumen de deuda que armó Caputo, con esta barbaridad que pasó el viernes, que prueba que el presidente es un delincuente, digo, es un tipo que promueve una estafa. No, digo, no, vos buscarle todo. Primero, que el presidente de la nación, lo mismo que un ministro también, ¿no?, promueve una inversión privada, sea en un activo financiero, sea en un activo real, ya está mal. Promueva la ganancia privada desde su rol siendo presidente, o sea, que estimule a quien quiere captar ahorros del público, los direcciona a un determinado lugar. Es como si un ministro dijera, bueno, yo deposito todos mis ahorros en tal banco, pongan todos sus ahorros en tal banco. No va. Eso está mal. Eso es una cosa impropia de por sí. Pero si además esa promoción termina en una gigantesca fraude a las 3 horas de haberlo hecho, es un hecho gravísimo, es un hecho que no tiene...
Te reís porque tu mente no acepta la lógica.
Es inaceptable que un presidente someta a la nación a semejante vergüenza. Digo, de promover un activo intangible encima, porque ni siquiera es compra en departamentos, no sé, en una zona inundable. Promover un activo intangible que termina en un fraude que afecta a 44.000 personas, que tiene un impacto internacional porque tiene que intervenir los organismos reguladores de los Estados Unidos, ¿sí? En un contexto donde agrava la situación del frente externo, y si todo eso fuera poco, después tenemos el moquito o moco del crudo que salió donde...
Sí, del video.
Se contrae. Bueno, digo, encima comprometiendo a la Argentina, porque el presidente además no ignora, como dicen los fiscales, la presión de los fondos buitres, el hecho que en este momento va a haber estudios jurídicos comprando esos derechos a los damnificados para litigar contra la Argentina.
Los litigios van a ser contra el Estado argentino.
Sin duda.
Ahí se desmorona.
Sin duda, porque él mismo dice que lo va a defender Julio Nivarona.
Claro, es que ese es el núcleo del affair video filtrado por el propio grupo que lo entrevistó, ¿no? Más allá de si el video fue o no fue de la Casa Rosada, ahí hay distintas manos que accionaron. Ahora, el punto es que él venía diciendo que lo iba a defender Julio Nivarona y después él está la discusión que en su defensa de que él no estaba actuando como presidente cuando tuiteaba en su cuenta personal, pero él es presidente.
Sos presidente, claro, durante el periodo de tu mandato y hasta que dejas el cargo.
Claro, o sea, los juicios internacionales que seguro se van a venir, porque imagínate.
Conocer la investidura presidencial es tremendo, pero yo insisto, ¿dónde?
Bueno, te diría que hasta es otra causal de mal desempeño, ¿no? O sea,
bueno, lo dijo bien la presidenta de México, es insostenible que alguien promueva la ganancia privada desde su rol de presidente.
Ahora, te hago una pregunta sobre la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, sí. La SEC, ¿no? Esta, porque ellos son muy estrictos, entiendo, con las monedas registradas, porque además esta era una moneda, corregime si me equivoco, sin inscripción.
Sin inscripción. Ellos tienen dos, primero, tienen los mismos problemas que tiene todo el mundo respecto a las criptomonedas, que es atribuirle valor a un intangible y regularlo cuando efectivamente es una transacción entre privados. Pero, si ellos son muy estrictos en el tema del mercado de capitales con el tráfico de influencias y con el manejo de información privilegiada. Uh-huh. Es decir, vos haces un tráfico de influencias, te enterás de un escenario de negocios y ese escenario de negocios que vos tenés como información privilegiada lo llevas al mercado de capitales para beneficiarte con terceros damnificados, bueno, eso es muy penado. Eso es muy penado. Y sobre esa figura creo que están trabajando. Y aparecen estos muchachos que dicen, sí, yo asesoraba al presidente, esto lo hablamos con él, yo entré a la Rosada, yo... Entonces, efectivamente... Para la SEC, el atribuirle valor a un intangible, ¿cuál es el valor de un Bitcoin? ¿Cuál es el valor de una criptomoneda? El intercambio, el valor que le otorgan las partes.
Claro, claro. De hecho, entonces, ahí está la participación necesaria en la estafa de Milei, porque sí.
Exacto. Porque vos haces lo que se llama el rock show o la promoción de...
Que él mismo la reconoce, cuando él dice yo no lo promocioné, lo difundí, está reconociendo eso. Es increíble.
Nunca hubiera tenido el flujo de fondos, nunca se hubiera podido captar ahorros del público, de inversores, sin su promoción. A mí me ha tocado colocar bonos a nacionales y en su momento cuando trabajaba en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando vos colocás un título público, vos haces primero un prospecto del título donde informás las condiciones, ¿no?, que te la tiene que aprobar la Comisión Nacional de Valores, si lo vas a colocar al exterior, los organismos reguladores del exterior, vas a las plazas financieras y haces lo que se llama el roadshow o la muestra del título. Decís, miren, este título es bueno, los vencimientos son así, así, tenemos las cuentas públicas bárbaras, vamos a pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Haces todo eso. Si todo eso resulta, si vos... vas y promueves un título, lo compran y a los dos días declarás el default del título, es un problema serio, grave. ¿Se entiende? Digo, vos no podés promocionar un activo financiero y que termina en un fraude. Claro. En este caso, claro, yo te pongo el ejemplo, el título público, uh-huh, porque bueno, es el Estado, claro, el que está comprometido. Acá él promueve una inversión privada. De por sí eso está mal. Es como yo te digo, si el presidente dijera, yo coloco mis ahorros en el banco XX...
Sí, sí, y antes del derrumbe.
Los ciudadanos que pongan los ahorros ahí, no, claro, se puede hacer eso.
Antes del derrumbe ya está mal. O sea, aunque no se hubiera derrumbado... estaría mal.
Estaría mal. Pero, aunque no se hubiera derrumbado, estaría mal.
Claro, pero además se perfeccionó con la estafa, con el derrumbe del activo. Dejaste, además, completamente volátil son estos activos.
Por eso, pero dejaste sin que se fumaran los ahorros de un montón de personas en horas. Ahora, o sea, es una cosa insostenible por donde la mires.
¿Cómo impacta esto en esto que vos decís de la profundización de la crisis económica y
bueno,
financiera?
Fíjate lo que está pasando. Ya tuviste el lunes el Merval, el índice promedio de la bolsa cayó 5,5 en un día, había arrancado la baja, está el ANSES vendiendo, comprando acciones y bonos para sostener el precio, con lo cual estás alterando o usando el fondo soberano para sostener el precio. Y el otro punto es qué ocurre con el Fondo Monetario Internacional, que hoy por hoy es el único financista al que puede recurrir Caputo, si está dispuesto a poner dinero.
Claro, ¿qué va a hacer el fondo? Es la pregunta ahora, ¿no?
Bueno, si está dispuesto a poner dinero en un gobierno de estas características, cuyo presidente acaba de producir esto. que ha hecho.
Ahora es increíble porque además en términos políticos, su principal activo, el principal activo de Milei y de su gobierno era su, comillas, capacidad económica. ¿No? Él se promocionaba como candidato al Premio Nobel de Economía.
Bueno, mostró también que yo creo que lo hace para atenuar o mitigar daños, asumir que él promueve una inversión privada de la cual no estaba interiorizado. Es un disparate. No, como yo te digo, mirá, te comprás las acciones de esta empresa que son buenísimas, vos vas, las comprás, se te derrumban a los dos días, porque puede pasar que al año no te vaya bien, pero bueno. Pero se te derrumban a las 48 horas y vos venís y me decís, yo te digo, no, lo que pasa es que yo no estaba muy interiorizado. No,
claro.
No es viable eso.
Es insostenible.
Esos conceptos tan de buena amiga que sos, que vertiste al inicio del programa, no los dirías.
No, los retiro.
Claro, pero es que es una cosa increíble. Lo peor es el agravamiento de la crisis macroeconómica, que va a tener consecuencias. Y lo otro es, bueno, el impacto que hay sobre, en general, sobre la Argentina.
Sí, porque esto irradia en muchos sentidos, ¿no? En muchos sentidos.
Sí, permitirnos tener un presidente de estas características que puede producir este hecho. Que además tenés un ministro de Economía que ya hizo lo que está haciendo en términos macroeconómicos con Macri. Y que terminó en una corrida y terminó en el fondo interviniendo. Digo, es un problema, es un problema. Esta recurrencia de este tipo de cosas... es un problema para la Argentina, es un problema, y también es un problema nuestro, ¿no? Digo, no quiero sacarme el sayo.
Sí, no, es un problema también, es un problema para los argentinos y las argentinas, y yo nos preguntábamos, excedo, ¿no? Pero ya que estamos charlando y es tan interesante escucharte, ¿cuánto va a erosionar su base de consenso y cuál crees que va a ser el rol de la dirigencia opositora de acá en más?
Mira, la gravedad de la situación macroeconómica por la pérdida de certidumbre, porque ahora se agregó la pérdida de confianza, digamos, si ellos venían reteniendo algo que más o menos era, bueno, yo voy a ajustar y ajusté, no digo que esté bien, digo, hacia el exterior, hacia los agentes económicos, era mantener cierta certidumbre del rumbo. A pesar de que todo el mundo empezaba a advertir las debilidades macroeconómicas de este plan. Lo que vos acabas de romper es la certidumbre, la confianza en el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Este es un punto serio. Y eso puede disparar, agregado a que ellos también, desde el punto de vista internacional, leen muy mal el gobierno de Trump, porque ellos... buscan un acuerdo que es imposible porque la respuesta de Trump es la suba de aranceles, tal como prevíamos, menos dólares comerciales para la Argentina, que lesiona a empresas argentinas. La política de Trump es fortalecer el dólar, con lo cual mantiene una tasa de interés sostenida, lo que hace es el flujo de fondos disponibles va hacia Estados Unidos, no hacia los emergentes, o sea, menos dólares comerciales, menos dólares financieros. Y la conversación de Trump con Putin, donde crea el clima de paz en Ucrania, va a producir una baja de los precios internacionales, seguramente de los commodities, que eso es lo que le preocupa al sector agropecuario. Esas tres medidas, paz en Ucrania, menos dólares, proteccionismo, fortalecimiento del dólar, Argentina va a pecho descubierto a recibirlas. Y eso lo lee todo el mundo. Entonces, eso por un lado. Por el otro, una bicicleta financiera que está armando un bollo de deuda interna que ya todo el mundo la está mirando con de reojo. Entonces te va creando un escenario de tensión, y si vos eso agregás semejante barbaridad como la que ocurrió el viernes de pérdida de credibilidad completa de la investidura presidencial, bueno, no estás en el mejor de los mundos.
Roberto,
ahora, frente a eso, que puede terminar en un desequilibrio macroeconómico agudo, yo lo que veo, y me hago cargo de nosotros, es la no constitución de un frente nacional capaz de reconstruir nación, Digo, la verdad es esa, la verdad, Cintia, yo no estoy viendo hoy, y me hago cargo de la parte que me toca, no quiero ponerme afuera, porque también soy parte, la falta de una visión de nación en este contexto, de crisis de hegemonía de Estados Unidos, de emergencias de un bloque alternativo como los BRICS, de discusión sobre la puesta en valor de riquezas argentinas como los hidrocarburos o los minerales. Digamos, hay toda una discusión que en la constitución del Frente Nacional no se está dando, digo, ni siquiera un ayornamiento del programa del 2003 que llevó Néstor, que era un shock redistributivo, reindustrialización y una inserción suramericana de la mano de Brasil, digo, para ponértelo estilizado rápido. Estamos pensando esas cosas. Entonces, donde vos tenés rentas extraordinarias importantes, donde Argentina es un escenario de negocios en disputa, lo vimos en la hidrovía, donde el discurso de Macri, que lo patea en el suelo, más allá de la bronca que le pueda tener, tiene que ver con esas cosas. Me parece, no sé.
Sí, el escenario es de fragmentación, más que de...
Bueno, pero se supone que el peronismo, como movimiento nacional, y ocurrió en el 2001, articula un frente nacional para parar esto. Porque si no, vamos a la imagen de Estado fallido que alienta la inversión externa, digo, la intervención externa.
Sí, la situación es como decís vos, Milei está en crisis y la dirigencia está fragmentada, la dirigencia opositora. Bueno, hacia allí habrá que abrevar, ¿no? La seguimos porque yo creo que esto recién empieza. Te mandamos un fuerte abrazo, Roberto Feletti.
Abrazo.
Gracias por este rato con la MZ50.